Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acabamos de llegar de Roma. Recién aterrizados, como quien dice. Allí hemos dejado a miles y miles de personas que siguen pasando por la Basílica de San Pedro para despedir al Papa. Es increíble, cuando andas por allí, la multitud de idiomas, de acentos de cada idioma, de colores, de etnias, de aspectos, de clases. Solo les une una cosa. Es ese adiós. Y que vamos a seguir hablando todos estos días de esa despedida del funeral, no te digo cuando llegue el cónclave, pero la vida sigue. Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua y cada minuto que pasa como que sirve de bofetón informativo. Hoy nos hemos despertado con la penúltima atrocidad de la guerra total del psicópata Putin en Ucrania. Es el sonido tal cual de Kiev la pasada noche. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles y 145 drones contra Kiev. Y han muerto 12 personas, 90 resultado heridas. Las defensas antiaéreas lograron interceptar la mayoría, aunque algunos impactaron contra infraestructuras civiles. Decenas de edificios residenciales destrozados, comerciales, vehículos, almacenes, garajes. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha asegurado hace unos minutos que los rusos utilizaron un misil balístico fabricado en Corea del Norte. De momento no hay respuesta de Moscú, se limitan a negar que los ataques fueran contra los civiles, pues menos mal. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para. Y ha añadido que ese ataque llega en un mal momento, menos figura. Bueno, aquí nadie se fía de Rusia, lógico, pero Trump todavía tiene algo de paciencia, eso dice. Siempre se ha mostrado cercano a Putin, pero hoy ha reconocido que su fecha límite para alcanzar un acuerdo está cercana. Tanto Moscú como Kiev tienen que sentarse en la mesa de negociación cuanto antes, ha dicho. Una mesa en la que, por cierto, ya hay varias cartas desveladas. Washington está dispuesto a ceder ante Rusia hasta el punto de que el territorio ocupado pues se lo va a quedar. Por ejemplo, Crimea.
Depende de qué territorio. Han estado combatiendo, han perdido mucho territorio. Lo haremos lo mejor que podamos, trabajando con Ucrania. Cuando dices Crimea, pues fue entregada durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Simplemente la entregaron. Ahora dicen, ¿pueden recuperarla? Creo que va a ser algo muy difícil. Eso se hizo cuando Barack Obama era presidente, no con Donald Trump.
¿Qué dicen los demás? La Unión Europea avisa de que Putin está escalando los ataques. Según Bruselas, esto deja claro que no quiere la paz. Hace un rato, el francés Emmanuel Macron ha sido más duro, ha pedido a su homólogo ruso que deje de mentir. Claro, hablando de Crimea, las ambiciones de Putin son inagotables. Más exigencias. Comenzó la guerra hace 3 años diciendo que su objetivo era desmilitarizar y desnazificar Ucrania, o sea, echar a Zelensky del gobierno. Hablar de nazis en boca de Putin, madre mía. Bueno, dijo que Ucrania no entrará en la OTAN. Exige que no se desplieguen tropas extranjeras en suelo ucraniano. Y el reconocimiento internacional, que es por donde va la cosa, de las zonas anexionadas, no solo Crimea. Putin busca el sometimiento de Ucrania. De momento, su aliado Donald Trump, hasta hoy, pues está por la labor. Bueno, a modo de conclusión, quiero que escuches este audio que nos acaba de dejar aquí en la linterna Fernando García Sánchez, almirante general retirado, ex GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Le he preguntado por la conciencia de defensa, si somos conscientes de lo que está pasando aquí al lado.
Hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo hay que romper con eslóganes que tenemos un poco grabados y con prejuicios que tenemos grabados. Ese eslogan clásico de que hay que elegir entre cañones o mantequilla es un dilema totalmente obsoleto. Ahora mismo yo diría que para tener mantequilla tenemos que tener cañones y que si no hay seguridad, ya se dice en las Naciones Unidas, no hay desarrollo. Y sin seguridad y sin desarrollo no hay ni libertad, ni justicia, ni derechos humanos.
Pues no le quito ni una coma. Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Os pido una pequeña reflexión, que tengo al colega Fernando de Aro esperando desde Roma y no le quiero hacer esperar, que bastante tute le toca los próximos días. ¿Estáis de acuerdo con la frase, no es cuestión de cañones o mantequilla, sino que para tener mantequilla hace falta lo primero?
Sí, hay que decir brevemente...
Sí, por favor, luego, luego
sí,
ampliamos.
Sí,
¿eh?
sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Antonio?
Y yo también, absolutamente.
Pues ahora profundizamos en el tema conciencia de defensa, que la sigue. Digo que ahora seguimos con el resto de temas, pero la noticia sigue estando en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde ya deben ir cerca de 100.000 las personas que han pasado a despedirse del Papa. Nosotros acabamos de regresar de allí, llegamos pocas horas después de su fallecimiento. Hemos dejado guardando la plaza a Fernando de Aro. Dios mío de mi vida, la que se ponía allí. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, haznos una foto. Yo ayer, a eso de las 11:30 de la noche,
¿sí?,
se produjo una, literal, abrieron la verja, una avalancha desde el centro de la vía Conciliación hacia arriba, que yo pensé, aquí va a haber un problema de orden público, Luego, por suerte, no lo hubo, pero eran miles y miles. Me cuentan que hoy más.
Pues sí, mira, yo he entrado en la Basílica, y mira que he querido entrar colándome con mi carnet de periodista, y me han dicho, no, usted tiene que hacer aquí la cola como todos. He hecho la cola y es impresionante la cantidad de gente que está entrando. Tú has dicho que han entrado 100.000. He estado hablando con gente que trabaja en el Vaticano y esa era la cifra que estimaban para los 3 días. O sea, en solo 2 días, 100.000 personas. Y lo impresionante de estar en la cola, me han impresionado 2 cosas fundamentalmente, y te las cuento, Ángel. El silencio. O sea, una riada de gente que desde antes de entrar ya en la Basílica estaba en silencio. He ido acompañando a los peregrinos. Y la otra cosa impresionante es que tú estás, cuando llegas debajo del baldaquino, estás delante de un ataúd, que es un ataúd pobrísimo, y ahí están los restos mortales, pues de un pobre hombre, de un anciano que murió el lunes. Y dices, pero ¿cómo el planeta entero está girando en torno a estos restos mortales en este momento? Me han contado también que tienen un lío de cuidado en el Vaticano porque no esperaban a tanto mandatario. Es que todo el mundo quiere venir aquí al funeral, ¿no? Impresionante la respuesta popular, impresionante la respuesta de todos los que, incluso los que como Trump criticaban a Francisco, pues ahora quieren estar aquí. Y ya te digo que me cuentan la gente que trabaja en el Vaticano que no saben a dónde meterlos todos, ¿no?
Es verdad. Yo, bueno, en fin, no quiero meter el dedito en la llaga más, pero todo el mundo no quiere ir. Yo sé de uno, por ejemplo, que ya he hecho ahí. Pero bueno, no nos quedemos en la anécdota.
El que no quiere venir, se pierde, ¿no?
Claro que sí, Oye, a mí otra cosa que me impresionó, en la línea que apuntas, de qué cantidad de gente congregada en un hombre, por un hombre, es la cantidad de colores, de clases y de idiomas que puedes ver en 100 metros de fila. Es impresionante.
Impresionante, impresionante. Fíjate, Ángel, que se está formando otra fila ahora, te voy a contar. Me he ido hasta Santa María Mayor, que es donde se estaba preparando la tumba, y además he tenido oportunidad de grabar el sonido de la piqueta que está excavando la tumba que va a ser la de Francisco. Bueno, pues se había formado otra fila, que ya estaban visitando la tumba, que todavía está vacía. Bueno, pues como tú dices, yo he saludado a una persona que hablaba en inglés, por supuesto en italiano, por supuesto en español, y ya, bueno, muchas otras lenguas que yo no conozco, claro. Pero es verdad, es todo el mundo el que está representado aquí, en esas colas de peregrinos.
Y luego es muy bonito cuando dices, por ejemplo, en español, la cantidad de acentos.
Sí.
Eso es precioso.
Sí, bueno, hay mucho acento argentino, seamos precisos, o sea, quiero decir, yo no sé, o sea, porque mira que el viaje es largo, ¿no? Pues esta tarde en la Plaza de San Pedro había mucho argentino.
¿Con qué te quedarías? Yo estos días atrás, hablando con alguno de los asistentes al cónclave, de los que van a votar y a ser votados, nuestro denominador común, pon tú el que quieras, era el tema de la inmigración. Uno, incluso Cristóbal López, el arzobispo de Rabat, me dijo, no hay que llamarlos inmigrantes. No, hay que llamarlos personas en situación de desplazados. Porque el inmigrante ya es una etiqueta. No sé, ¿con qué te quedas tú de estos 12 años?
Bueno, me quedo con muchas cosas, pero yo creo que Francisco ha mostrado que la Iglesia es misericordia, es acogida, es un hospital de campaña, que no hay que llegar a ningún nivel para ser católico, que esto no va de ser los mejores, de ser los que más aprietan los dientes, que aquí cabe todo el mundo. Yo creo que mucha gente que no tiene nada que ver con la fe, con el cristianismo y tal, me llama y me pregunta, oye, ¿qué está pasando ahí? Y digo, ¿y a esta gente que le interesa tanto lo de Francisco? Y yo es que creo que Francisco ha hecho comprender a muchas personas que el cristianismo no es, una religión de los buenos, de los mejores. De
sí,
los,
que no es solo ir a misa.
Sí, y que no es para los que para los que son ya estupendos, que aquí cabe todo el mundo. Yo creo que eso ha llegado, ha llegado, Ángel.
Y eso no tiene marcha atrás. Fernando, que hablamos estos días y por supuesto te escuchamos el fin de.
Gracias.
A ti, chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, tengo que pediros reflexión y luego vamos a la actualidad, pues con el tema de la semana y no te digo seguramente de los próximos 15 días o 3 semanas. Antonio, Francisco.
Pues sí, a mí hay una forma, una expresión que utilizó varias veces el Papa Francisco, que era ¿quién soy yo para? Cuando le preguntaban sobre temas delicados, él decía
homosexuales,
¿quién soy yo para? Sí. ¿No? Fíjate, nosotros como tertulianos hablamos de casi de todo.
Por incluso de quién va a ser el futuro Papa.
Yo ahí no voy a entrar.
No, pues debe ser el único.
No voy a entrar porque he de reconocer que para poder hablar tendría que hacer un curso de nombres de cardenales, de biografías de cardenales, de mensajes de cardenales, que me costaría muchísimo trabajo y además creo que me equivocaría. Con lo cual, porque yo creo que ahora mismo ya están las quinielas, que si uno, que si otro, pues yo digo, ¿qué más da? Que elijan los cardenales y seguramente lo hará tan bien como lo ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Estas etiquetas de es el Papa de los pobres, es el Papa progresista. Yo soy incapaz de calificar a un Papa como progresista o no progresista, pero sí que me quedo con esa humildad, con esa frase que cada vez que se la hacían una pregunta difícil como para que se definiera, decía, ¿quién soy yo para juzgar? Y esa frase me encanta, porque todos somos, o pensamos que somos, y que tenemos opinión sobre todos. ¿Y quién era él? Pues era el Papa.
Y tampoco.
Ni más ni menos que el Papa.
Y tampoco.
Ahora sí.
Nicolás.
Sí, bueno, lo que está sucediendo estos días, lo que nos representa muy claramente a todos es la fuerza del catolicismo y la fuerza de una imagen poderosa, fuerte, contundente, ¿no? Que es la del Papa Francisco. El otro día Paco Vázquez hacía una definición muy bonita de este Papa. Luego establecimos un diálogo y él decía que era el Papa, además de las periferias que dicen muchos, era el Papa de la parroquia. Y establecimos es el Papa humilde, el que hace de cada Iglesia una casa del pueblo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y establecimos una relación en la comunicación muy interesante, porque claro, estos últimos 40 años han sido unos años muy convulsos, de cambios vertiginosos, profundos, que han removido a la sociedad mundial y desde luego a la occidental. Y hemos tenido tres papas con características muy distintas, ¿no? Juan Pablo fue el papa de la libertad. Sin él no se entiende de ninguna manera la que del muro de Berlín, de la Unión Soviética, de la libertad de Polonia y de los países de su entorno. Benedicto fue el papa de la humildad. Es un papa clarísimamente que renuncia a sus obligaciones cuando él ve que no tiene fuerza ni capacidad para enfrentarse a esas grandes y sagradas obligaciones. Y además es el papa, sin ninguna duda, del conocimiento y de la filosofía. Es uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa de los últimos años, con toda seguridad. Y Francisco es el papa de la parroquia, el papa que decís efectivamente humilde, que yo no soy nadie para juzgar. Es el papa, creo yo, que intuye que vienen muchos cambios, que han sucedido muchos cambios y que la Iglesia se tiene que adaptar a esos cambios y lo va anunciando, aunque no lo haya podido llevar a la práctica, pero lo va anunciando. Tenemos que hacer esto, tenemos que enfrentarnos a este problema, tenemos que ver esta situación y, desde luego, la Iglesia tiene que tener siempre el talante de apertura, el talante conciliador, el talante de dar a la gente, sea quien sea, calor, seguridad, tranquilidad, ¿no? Yo creo que esas son las tres características de tres papas en momentos convulsos para la humanidad.
Yo ya termino el capítulo, ¿eh? Si tuviera que quedarme con dos claves, una, hace tres semanas estábamos, ¿verdad, Necane?, en Argentina, uh-huh, y solo viendo las Villas Miseria y la Ciudad Oculta, la labor del padre Jorge, que lo apuntábamos antes, y cuando era obispo de Buenos Aires, te das cuenta de lo que hizo después y por qué. Y luego cojamos la agenda de los viajes. Uh-huh. Y así te explicas exactamente, con una agenda y con una partida de nacimiento del barrio, te explicas muchas cosas. Hemos empezado este tiempo de análisis hoy con Nicolás Redondo y con Antonio Raez, hablando de defensa, de conciencia de defensa, y quiero relacionarlo con algo que hemos conocido hoy. Pedro Sánchez ordena anular el contrato de compra de munición a Israel por más de 6,5 millones de euros. ¿Qué ha pasado? Porque para algunos a lo mejor es una anécdota. ¿Qué ha pasado?
Claro, porque es que al final el contrato hoy mismo aparecía en el BOE. Se podía ver después de que Interior dijera que no se podía romper en contra de lo que el propio gobierno había prometido meses atrás. Y hoy, como dices, Sánchez ha forzado la ratificación tras las quejas públicas de sus socios de Sumar y de Izquierda Unida. Yolanda Díaz incluso se ha colgado la medalla.
Hemos parado ese contrato, hemos conseguido la anulación del mismo y el compromiso con el pueblo palestino es absoluto.
Y Alberto Núñez Feijóo, que decía que el contrato debería cumplirse y que las quejas de Sumar son falsas disputas porque ningún ministro está dispuesto a dimitir.
La mayoría de los españoles no se creen estas falsas disputas. No hay un solo ministro de este gobierno que esté dispuesto a dimitir nunca. Tiene un objetivo fundamental, que es cobrar su nómina. Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del gobierno y por la inestabilidad política que genera es propio de un país de otras latitudes.
¿Por dónde lo cogemos, Antonio?
Menuda fiesta. Pues, bueno, vamos a ver, mientras que estamos hablando de un contrato de 6 millones de euros de armas, hemos dejado de hablar del aumento del 2% del PIB, que es realmente donde Sumar tiene un problema. ¿Tengo yo información como para pensar que esto es una estrategia bien pensada para que Yolanda Díaz al final se ponga una medalla y no sufra respecto a Podemos el desgaste por el aumento del gasto militar, que ese sí que es importante y que va a durar los siguientes años? Pues la verdad es que no lo sé, pero desde luego que ayer cuando pasó esto me vino a la cabeza y hoy se ha cumplido. Es lógico lo que ha hecho el gobierno, si no quiere hacer acuerdos de armamento militar con Israel, bueno, pues pierde el Estado 6 millones de euros y no recibe las balas. Lo que no es lógico es que digan una cosa, la contraria y luego otra vez la contraria. ¿La razón? Pues yo creo que tiene que ver con que Podemos necesita, Sumar, perdón, necesita aire respecto a Podemos, y lo del 2% sí que es realmente grave, por el contenido y por la forma, por las dos cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene que des pataletas por la compra de balas a Israel, que a mí incluso me parece bien que no la compren, si luego te estás comiendo un partido como Sumar, que incluye a Izquierda Unida, incluye a otros partidos, el 2% del PIB?
Mira, me escribe, Nicolás, me escribe un amigo, que es alcalde de una ciudad importante, ¿eh?, y me dice, para tu información, si se anula un contrato ya adjudicado por causas de la administración, o sea, del que paga, en el caso del contrato de los cartuchos para la Guardia Civil, la administración es el Estado. Se debe indemnizar al contratista, por el lucro cesante y los daños y perjuicios. Es decir, gastos realizados, inversiones efectuadas, beneficio dejado de obtener, lucro cesante, costes de personal, suministros si ya estaban en marcha. Es decir, el coste puede estar hasta el 75% del total del contrato.
Claro, claro, claro.
Menudo negocio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero tampoco importa mucho, ¿no? Si vamos... vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio, ¿eh? Yo desde ayer pienso, y hoy que he podido ver algunas declaraciones, pienso que esto es una cortina de humo para defender a Sumar. Que lo importante son los 10.000 millones de euros recurrentes que se van a invertir, se diga como se diga, en el rearme, en el incremento del gasto de defensa. Y que esto les ha venido muy bien para crear un conflicto que parecía que era intensísimo y definitivo, luego hablaremos de la naturaleza del conflicto, solucionarlo de la forma que lo han solucionado. Efectivamente, tendremos que pagar por el lucro cesante y por todo lo que ha dicho muy bien el alcalde, sin desde luego tener las municiones, y ha podido sacar Yolanda Díaz y el otro pecho y hacer olvidar momentáneamente los 10.000 millones de euros de incremento en el presupuesto de defensa. Esta es la realidad. Ahora, vayamos a la cuestión. Es que tenía mucha razón el presidente del Partido Popular, pero es aún más grave, ¿no? Es, desde luego, el gobierno Sánchez rompe un contrato unilateralmente en un ámbito muy específico y muy, muy, muy trascendente y muy caliente como es el de defensa, con un país que es una potencia militar de primer orden como es Israel. Eso inevitablemente, además de la cuestión económica, tendrá sus repercusiones, las que sean y cuando sea, porque si alguien tiene el tiempo como estrategia, además del Vaticano, son los judíos, que saben aguantar, saben templar y saben esperar, porque han esperado muchos y muchos años para tener lo que tienen hoy, ¿no? Segundo, vemos cómo el gobierno, una vez más, la política internacional la utiliza como política doméstica. Lo hicieron con el conflicto de Milei, lo hicieron liderando una posición imposible y casi en solitario sobre el conflicto de Gaza e Israel. Lo han hecho así continuamente. Es una utilización de la política de exterior para el consumo interno que en ningún país democrático serio y consolidado se ve. Bueno, y por último, que me parece muy interesante, romper un contrato porque es con una empresa israelí. Vamos por partes. El presidente del gobierno acaba de venir de China y ha patrocinado el comercio con China. Netanyahu, el primer ministro israelí, puede desaparecer dentro de un año, dos o tres años, porque aquel es un país democrático. El que no va a desaparecer es el presidente del Partido Comunista Chino ni el presidente de China. Ese no. El que sí puede desaparecer porque es un país democrático es el israelí. Y confunden a Netanyahu con Israel y confunden a Israel con sus empresas. Como antes, algunas universidades confundieron esas universidades israelíes, que son punteras, absolutamente punteras, en campos en los que nosotros ni lo olemos, por decirlo de alguna forma y rápidamente, las confundían con la política exterior de Netanyahu. Bueno, eso es una auténtica barbaridad. Es como si el resto del mundo nos viera a nosotros por la política exterior de Sánchez. O porque Yolanda Díaz, el miembro del gobierno, dice que no a la OTAN, o dice que sí a Putin, o porque el ministro de Cultura, por cierto, vota en contra en el Parlamento Europeo de una posición de rechazo a Putin por secuestrar a los niños ucranianos. Claro, esa es una confusión tan zafia, tan burda, que nos traerá consecuencias sin ninguna duda.
Mira, en la línea que estabais apuntando de aquí alguien ha matado a alguien, en el sentido de que esto huele, me dice un amiguete, esta operación es un maquillaje para la vice. Se ha calentado, las encuestas dan lo que dan, ha anunciado que la semana que viene se aprueba la reducción de la jornada laboral y a esto hay que unir, pues eso, el asunto de la defensa, el asunto de Israel, las encuestas y cómo le va respecto a Podemos, y concluye, canta bien, tiene alas y es amarillo. Coño, es un canario. Este caso gallego.
Yo estoy de acuerdo.
Analizar lo que ha pasado puede ser coherente, porque, como bien apuntas, Nicolás, bueno, pues en la política exterior de un país, en la política internacional, pues mantener cierta coherencia y exigir un nivel de democracia a todos los partidos, a todos los países, es imposible. Ahora bien, es mucho más interesante decir la verdad de lo que estás haciendo. Si tú con Israel, en esta crisis en concreto, estás manteniendo una postura, si has reconocido al Estado palestino, pues puedes decir, yo no compro armas. Incluso es posible que puedas tener el problema de que tienes un contrato que tienes que cumplir y que le tengas que salir y decirle a los españoles, miren, vamos a tirar 6,5 millones de euros porque no quiero coger estas armas y es mi compromiso político y lo voy a cumplir. Y mucha gente de este país seguramente le aplaudiría. Ahora, cuando tú lo filtras a según qué medios, se monta un gran lío y en apenas 24 horas el gobierno rectifica, lo explica, ojo, y en qué posición deja al ministro del Interior, que o bien es el mejor soldado del mundo.
Sí, pero bueno, también le cargó el Supremo lo de Pérez de los Cobos y ahí sigue el tío.
Todo
sí,
el mundo sabe sí, que Marlaska aguanta.
Pero por si eso, esto por es eso. Una posición, si esto es una estrategia orquestada, tienes que ser muy bien soldado para decir, no os preocupéis que yo aguanto todo. O yo creo que si alguien tiene en estos momentos el camino hacia su casa, es el ministro del Interior.
Bueno,
eso es una declaración.
Vamos.
No digo de Antonio, intenciones, pero...
Hoy han desaparecido todos o casi todos. No ha hablado sobre este tema nadie. Marlaska tenía la lectura del Quijote y no ha acudido. Y vamos
también
a
desapareció.
Es un sapo gordo, ¿eh?
Sí, también desapareció unos días. Yo iba a hablar de los damnificados, ¿no? También desapareció unos días cuando se rubricó el compromiso sobre emigración con Cataluña, porque había dicho justo lo contrario en el Congreso de los Diputados. A Marlaska le da igual 8 que 80. Va a aguantar todo, porque ya lo ha aguantado todo, porque Marlaska ha perdido cualquier capacidad de mantener la dignidad que el cargo imprime. Da igual.
No sé
y no,
lo que va
y
aguantar,
no dimitirá.
No sé lo que va a aguantar, pero no le
bueno, digo, ya te digo yo. Ya te digo. Y... ya te lo digo yo, nos invitas a una cerveza.
Venga.
Venga.
Con pincho. Pero quiero
remarcar esto, porque hablabas con el general de la pedagogía. Esto es un desastre.
Nos puede fusilar. Almirante.
Almirante, perdón. Almirante. Ya está claro que no puedo optar a determinados cargos.
Está claro.
Almirante, esto es un desastre para la pedagogía. Si los ciudadanos ven que el presidente del gobierno evita un debate sobre el incremento de 10.000 millones de euros... ¿Dónde los teníamos? ¿De dónde los saca? ¿Por qué no los ha gastado en otra cosa? No hay beneficios en un Estado, y menos con la deuda y el déficit que tenemos nosotros. Pero ¿a quién se le ocurre decir que teníamos esto en un cajón o en diversos cajones? Pero evita el debate en el Congreso de los Diputados. Lo lleva por la espalda de un modo oscuro a la práctica. No dice, claro, lo que es evidente, que es un gasto recurrente, que van a ser todos los años este nivel de inversión. Es más, que se podrá incrementar igual desde junio, cuando se reúna la OTAN. ¿Qué le estás diciendo a la ciudadanía? todo esto que está sucediendo alrededor de la defensa, del rearme, de la seguridad, del conflicto con Rusia y la ocupación de parte de Ucrania, le está diciendo que al presidente y a todo el entorno les importa una higa. Y si a los que dirigen el país esto les importa nada, pues ¿qué le va a importar al ciudadano? Claro, es el problema. La pedagogía hay que empezar a hacer por el gobierno. Que el gobierno diga, lo decía Antonio, diga la verdad. Estados Unidos tiene que seguir siendo nuestro socio, claro, pero es un socio hoy menos fiable que hace 5 años o 4 años. Es menos fiable para nosotros. Por lo tanto, es inevitable que si los europeos queremos ser parte de la historia del futuro, tengamos fuerza militar y la tengamos a través del incremento de las partidas presupuestarias de los estados correspondientes. Entonces, si eso no lo dices, si no hablas como lo hizo el británico en su parlamento, o como lo hizo el alemán en el suyo, o como lo hace todo el mundo que tiene esos condicionamientos democráticos, pues la pedagogía tiene que empezar por el gobierno.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
Pues antes de la cerveza y los pinchos que nos va a invitar Antonio, vamos a ir con este mensaje que seguro te interesa, y es que en Línea Directa asegura todo tipo de motos, en serio, todo tipo de motos, que ya teníamos que comentarlo. Oye, si eres motero y motorista, no dejes de pasar esta oportunidad llamando al 917-700-700, oyendo directo a lineadirecta.com. Así que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arráez. Recuperamos a los clásicos. Hasta Nicolás está moviendo los pies y la cabeza ahora mismo.
Hola, Dios. No sabes, estoy aquí. Con un gin tonic en la mano.
Ya imagino. Nicolás, ¿con qué vamos?
Se ha venido muy arriba. Nicolás, bueno, ahora nos cuenta el andete, ¿eh? Pero es que estamos conociendo detallitos sobre ese plan de Trump para conseguir la paz en Ucrania y cómo está el presidente estadounidense por medio, pues por supuesto hay polémica sobre ello.
Bueno, sobre el plan o lo que sea, eso. Al andete, David, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal estás?
¿Qué ha contado y cómo lo ha contado hoy Donald Trump el tema de Putin, Ucrania, el incremento de los bombardeos?
Ha sido un día repleto de compromisos para el presidente porque ha recibido al primer ministro noruego. Y recordemos, Noruega es uno de los primeros países fundadores de la OTAN que comparte además frontera con Rusia, ¿no? Y una frontera bastante larga, ¿no? Y después se ha visto con el secretario general de la OTAN, el de ahora, Rutte, pero es que antes estaba en la delegación el de antes, porque era el noruego Stoltenberg, que es ahora ministro de Finanzas. Y ahí ha habido varias intervenciones de Trump hoy con los periodistas, pero en un momento le hemos preguntado por algún detalle de su plan de paz, más allá de que, bueno, Rusia se pueda anexionar Crimea, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención, Ángel, es que ha dicho que, bueno, sí, que también hay concesiones para ambas partes. Y le hemos preguntado de cuáles son las concesiones que tendría que hacer Rusia. Y ahí es cuando nos ha dejado a todos sorprendidísimos. Dice, bueno, no invadir todo el país y quedárselo todo. Oye, ¿no te parece poco?
Hay que darle las gracias a Rusia.
Exacto. Nos hemos quedado todos mirando y hemos dicho, bueno, al final hasta habrá que darle las gracias a Putin, ¿no? Pero hay que dejar claro también que está perdiendo un poco la paciencia porque ha puesto hoy un mensaje en redes sociales Trump en el que decía literalmente Vladimir, para, diciendo que deje de bombardear Ucrania. Él cree que con estos mensajes en redes sociales y con este tipo de declaraciones va a poner fin a la guerra. Pero, Ángel, se cumplen 100 días el martes de gobierno de Trump. Él dijo que en 24 horas lo iba a tener solucionado y el reloj sigue marcando las horas, los días y los meses.
Madre mía de mi vida. En fin, que mañana más, a ver cuál es la siguiente. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
Adiós, chao, chao. Movía la cabeza, Antonio.
Bueno, es que no hay por dónde cogerlo. De todas formas, yo siempre digo que no se puede analizar lo que hace Trump porque seguramente no corresponde a una estrategia, pero igual estoy equivocado, porque si lo miras bien, sí que hay una estrategia definida, que es cuando me meto en un lío en Ucrania, hablo de aranceles, cuando en aranceles he fracasado y estoy empezando a tener problemas y tengo que reconocer que voy a negociar con China, vuelvo a Ucrania, y cuando Trump pone un mensaje en su red social y le dice a Putin que para o que pare, yo creo que no va dirigido a Putin, va dirigiendo a sus conciudadanos que están empezando a cansarse de sus formas, de sus políticas, y están empezando a ver las primeras consecuencias en forma de economía. Y lo que hace Putin es jugar en redes, con mensajes, pero promesas cumplidas, ninguna.
Oye, por cierto, como tenemos unos oyentes tan cariñosos, me acaban de mandar una noticia referente al punto anterior que hemos, del que hemos hablado. Y dicen, la OTAN contradice a Sánchez. España gastó 1,94 de su PIB en defensa.
Sí, porque
No 1,4. Lo tanto, los 10.000 millones se quedan cortos. O sea que fíjate tú. Bueno, en cualquier caso, es lo decía yo antes, en referencia a la Unión Europea. Estados Unidos se ha convertido en un socio, tiene que seguir siendo nuestro socio, nuestro eje del futuro es el Atlántico, es con Estados Unidos, sin ninguna duda. Tenemos que tener tranquilidad porque, como decía lo que decía Israel, también digo que Estados Unidos no es Trump y sin embargo, tenemos que sacar lecciones de ese mandato y aumentar nuestra defensa, ¿no? Porque es un socio, pero puede dejar de ser fiable como en este momento, ¿no? Lo que hace con Ucrania, lo que hizo en la Casa Blanca con Zelensky, es absolutamente impresentable. Pero luego, Antonio, con razón, porque es una persona que establece distancias, duda sobre si hay una estrategia o no. Vamos a ver. Él hoy ha hablado de Obama. Y ha hablado de Obama en la época en la que Rusia se apropia de Crimea. Sí. Claro. Esa es una lección que tenían que tener bien aprendidas los Estados Unidos. Rusia inicia sus periodos agresivos cuando ven a Estados Unidos débil, cuando le ven cerca. ¿Cuándo ha iniciado su periodo agresivo en relación con Ucrania? Después de la retirada aquella que fue estéticamente bochornosa de Afganistán, la segunda ofensiva. Claro, las sensaciones que da el imperio de debilidad lo aprovechan otros, y en este caso lo estaba aprovechando Putin. Si Putin ve al líder de ese país, que en principio es la primera potencia del mundo, simpatizando con su causa, pues al final se siente envalentonado. ¿Por qué tiene que dejar de tirar misiles y de destrozar a la población, si ve a un líder, hombre, comprensivo, con una actitud paternal en relación con él? Claro, con Putin así no se puede tratar. Putin tiene que ver firmeza, que no la vio en determinadas épocas con Obama. Es verdad que fue así, porque hubo otros casos en la época de Obama. Obama pudo ser un grandísimo presidente de Estados Unidos, eso lo decidían los americanos, pero como representante de la gran potencia no fue un líder débil, fue un líder que demostró demasiadas fisuras. Y por cierto, el señor veterano que no sabía para dónde iba, muy anciano, Biden, cuando tuvo que dar un puñetazo en la mesa y apoyar a Ucrania sin ninguna duda y parar los pies sin un soldado de Estados Unidos muerto, pues lo hizo este señor. Y bueno, aquí estamos nosotros y usted no va a apropiarse de Ucrania, y ponemos todo lo que haga falta. Es que esas son las señales que ven los dictadores, claro, y toda esta gente, ¿no? Firmeza.
Dejadme que vuelva al politiqueo patrio, que es lo mismo que volver a los tribunales. Sigue la investigación propuesta de Antonio. Sigue la investigación sobre García Ortiz, fiscal general del Estado. El juez ha recibido, ojito, los famosos mensajes de WhatsApp que el fiscal general borró del teléfono.
El juez lo pidió a Estados Unidos y han llegado en dos carpetas con archivos comprimidos y además dos escritos, al igual que hizo ayer con la documentación que también solicitó a WhatsApp y a Google a través de las autoridades de Irlanda. Ahora lo que ha hecho es pedir a la UCO que analice el contenido bajo secreto. Son las conversaciones que García Ortiz mantuvo entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado, cuando habría filtrado información sobre González Amador.
Antonio.
Bueno, es que esto tiene absolutamente de todo.
Te encanta.
Para una serie. A ver, este es un tema que para el ciudadano que no se dedica a la prensa puede decir, bueno, esto es como para cafeteros, que se llama, ¿no? Y entre otras cosas, porque de entre noticia y noticia, pues uno se olvida realmente de lo que se está investigando. Pero aquí hay un dato clave, y es que el fiscal general del Estado entregó su teléfono, resulta que lo había cambiado y resulta que los WhatsApp habían desaparecido. Y ni más ni menos que el presidente del gobierno, recordar, en diciembre pasado salió y dijo, sí, ¿quién va a pedir perdón ahora al fiscal?
Pues veremos.
Pues ahora resulta que va a Meta y te manda dos carpetas comprimidas en las que a lo mejor, o a lo mejor ya no, veremos. Es decir, este es el final del culebrón interesantísimo, porque aquí está la clave del caso. ¿Con quién compartió ese día o esos días del 8 al 14 el fiscal general del Estado mensajes, si facilitó documentos o no? Y esa es la clave. Y eso que parecía que se había perdido, pues puede que aparezca. Pero ojo, puede aparecer o no, porque lo que ha mandado Meta todavía no sabemos lo que es, y está la UCO, la Guardia Civil, en estos momentos investigando. Entonces tienes todos los elementos de una película de Hollywood, de la mejor película de Hollywood. El fiscal asustado y preocupado. Es el único que sabe realmente qué hay en esos mensajes. El presidente del gobierno pendiente de si habló demasiado cuando dijo que quién le iba a pedir perdón. Periodistas que dijeron y aseguraron que no les había mandado el mensaje y que a lo mejor ahora están preocupados porque sí que recibieron algún mensaje. No lo sabemos. Está absolutamente...
Y personal de Moncloa, a los que también. Y que ahora a lo mejor algunos ministros...
O a lo mejor claro. Eso, que puede ser la verdad o no, pues resulta que cuando la Guardia Civil abra los mensajes, descubra que realmente no hay nada porque no se guardaron o porque a lo mejor Meta no ha conseguido recuperarlos. Pero de luego estamos en el momento clave para escribir el guión de la película.
Bueno, yo creo que los informes que han mandado estas multinacionales tecnológicas sirven en todo caso para apuntalar el caso para el juez. El juez tiene hoy por hoy, a mi juicio, indicios suficientes para tomar criterio, ¿eh? Lo veo clarísimo, y excepto que en esos informes venga una prueba evidente en sentido radicalmente contrario, es decir, que él se sorprende en un WhatsApp, pero ¿cómo ha salido esto? ¿Quién lo ha sacado? Como no sea una cosa de estas, de toda evidencia, que tenga la contundencia de la evidencia más absoluta, yo creo que el juez puede tener esto para apuntalar el proceso, pero el juez tiene indicios suficientes para seguir adelante si los informes que se le trasladen por la UCO no son suficientes, son incompletos o no dicen nada sobre la cuestión. En cualquier caso, hombre, sospechoso es que él borrara todos los WhatsApp el día anterior a que le citaran, ¿no? Bueno, es una cosa bastante sorprendente, pero bueno, en cualquier caso lo veremos y efectivamente tenéis toda la razón, pues más de uno, hasta que no sepa exactamente lo que tiene el juez, se estará tentando la ropa, porque puede ser un caso casi de carácter general, sí, porque puede implicar a la Moncloa, puede implicar a la Federación de los Socialistas Madrileños, puede implicar a mucha gente, a medios, claro.
Veremos. Hablando de cosas sorprendentes, Óscar Puente hoy ha comparecido en la Comisión de Investigación del caso Ábalos en el Senado y ha estado a lo Óscar Puente.
Sí, se ha venido muy arriba el ministro de Transportes. Iba allí por segunda vez para dar explicaciones por esos contratos de Jessica Rodríguez en empresas públicas. Él ha dicho que no ve nada irregular en todo ello, pero es que según iban pasando los minutos ha ido subiendo el tono.
Pues yo estoy esperando la primera auditoría en la historia de cualquier caso de corrupción del Partido Popular. Les voy a sugerir una. Sí, hombre, la factura de la comida del Ventorro, una auditoría sencilla, un documento. Yo vengo en son de paz, pero, en fin, pero no me gusta. Lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse. Porque entonces igual me excito yo.
¿Conoce usted personalmente a esta señorita llamada Jessica Rodríguez García?
¿La conoce usted?
Yo no, pero hay gente que dice que usted mucho mejor que yo, sí.
¿Ah, sí?
Sí, eso dice gente.
¿Qué gente lo dice? Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración.
¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder?
No, el que tiene que tener miedo es usted. ¿Está usted tardando en irse al juzgado a denunciarme por eso? ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden.
Óscar Puente, en estado puro, Nicolás. Es un personaje y se lo ha creído, o sea, le encanta el personaje, se lo ha creído, pero claro, intenta desviar con esas macarradas, porque en el fondo son macarradas, el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es, en ese ministerio, empresas públicas de ese ministerio, ¿contrataron a esta señora? ¿Sí o no? ¿A estas señoras? ¿Sí claro, o no? ¿Cómo claro. y por qué? Y ya está, y todo el mundo sabe la verdad. Lo que pasa es que pues lo tapa haciendo el macarra.
Pero claro, pero sí. Es que las formas muchas veces nos matan, ¿no? Y le ruego a él, que es un hombre capaz de cambiar los tonos, ¿eh? Porque durante los primeros días posteriores a la dana estuvo en plan ministro y la verdad es que estuvo perfecto, ¿no? Hasta el punto de que algunos decían que era el sustituto de Pedro Sánchez. Pero bueno, en cualquier caso, las formas nos matan. Es decir, porque él, antes que él, fue otra persona ministra del gobierno,
Raquel Sánchez.
Es decir, no hay nadie más alejado de lo que pudo suceder en aquel momento que él. Es decir, bueno, puedes enfocar el asunto no como una guerra de guerrillas, como una batalla con la oposición, sino descomprometiéndote absolutamente nada, de todo. Digamos. Yo llegué 2 años después, he gestionado esto, pedí un informe, me dieron el informe, se lo trasladé a ustedes y luego resulta que ese informe adolece de algunas cuestiones que efectivamente no supe ni yo y parece que los que me lo dieron tampoco. En tono de mi mea culpa y ya está. Es decir, ¿qué problema hay en tratar las cosas con una cierta racionalidad? Todo no es un conflicto, ese es un momento desagradable para él, con toda seguridad, pero teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde que aquellas cosas sucedieron hasta que él se hizo responsable del ministerio, pues míralo con una cierta lejanía. Pues no, a la batalla, al conflicto, a coger el trabuco y disparar. Bueno, es que así no se solucionan nunca las cosas y sueles empeorarlas, claro, porque hoy ha sido titular en todos los medios de comunicación y muchos lo interpretarán como tú, es decir, ha embarrado porque no quiere decir lo que se supone que sabe y no sé qué, no sé cuándo. En realidad el asunto está claro, es moralmente rechazable y jurídicamente parece que también está claro este aspecto, desde luego, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a decir? Es de... Sí,
genio y figura.
Yo separaría en la forma y en el fondo. En la forma... es inaceptable y creo que Puente acá ha entrado al trapo que le han puesto y que se equivoca, porque es cierto que cuando le acusan de conocer a
Jessica, le preguntan, oiga, ¿usted bueno, conoce?
Claro, pero esa
y responde,
pregunta,
¿y usted?
Y esa pregunta
y que diga no,
esa pregunta sí. Para ya, pero esa pregunta para él, que desde la oposición se está intentando hacer ver que a Jessica Rodríguez es poca, bueno, porque, era poco que, menos que amiga,
que bien, responda
él,
que no.
Él tiene que decir no, porque lo dice, pero se pone, falla en la forma y empieza una provocación, y usted por qué lo dice, y vaya al juzgado, y creo que se equivoca. En el fondo todavía es más curioso. No sé si lo ha hecho con la intención de despistar o no la forma respecto al fondo, pero lo que ha contado en el fondo es, miren, Jessica... trabajó en la empresa pública y el informe que a mí me han pasado es que tenía que haber alguien que le ayudara desde dentro, porque cumplimentó todos los partes, porque escribía emails internos como si estuviese trabajando.
Era Joseba.
Claro, esa es la clave, pero lo que él ha venido a decir es, el informe que a mí me han pasado, hay una persona desde dentro de la empresa que le está cubriendo, porque en el informe queda claro que esa persona trabajaba allí. Evidentemente, si esa persona va ante el juez y dice, no, yo nunca aparecí por allí,
algo falla.
Pues es evidente, bueno, no, que una persona de dentro estaba haciendo todos los partes, todos los emails y el disimulo.
Me quedan 2 minutos, pero en el momento en el que dice, mire usted, es relativamente normal que este tipo de puestos se ocupen a dedazo.
Bueno, sí, sí.
Y nadie se mata por los 900 euros. Por favor, eso lo dice alguien del PP y se monta.
Siempre.
Se monta.
Ese es el error.
Totalmente.
Y el no reconocer, decir, oiga, con lo que sabemos, pues evidentemente esto es lo que tú antes decías, es lo que parece, un canario. Y es evidente porque él dice, bueno, yo sería un escandalazo si esto si fuera verdad, pero ¿quién duda de que eso fuera verdad? Si lo ha dicho la propia protagonista.
Para hacer lo que hacía esta señora en la empresa, no digo en otros sitios, en la empresa, yo sí levantaría el dedo para coger ese puesto. Si todas las mañanas, todos los meses me dan 900
euros. ¿Te dan 1.000 pavos por la cara?
Por no hacer nada.
Pero era muy difícil cumplimentar el parte, ¿eh? Que ahí se
imagino, hombre, que te daban 1.000 pavos por no hacer nada y 1.500 pavos por irte de viaje y ahí sí que hacía.
Pero ¿cuántos chicos jóvenes están ganando ese dinero? ¿Cuánta gente
se iba de viaje?
No tiene ni ese dinero? Es que es una visión que frivoliza tanto la situación que pasa a mucha gente. Yo lo he dicho más de una vez y mucha gente le molesta, pero yo creo que hoy estamos en una etapa en el Partido Socialista y en otros partidos de izquierda, como el Partido Demócrata, del socialismo para ricos. No les preocupa la pobreza y la miseria de muchos y se ve en estos ramalazos. ¿Quién se va a pegar por un puesto de 900 euros? Pues seguro que mucha gente.
Hombre.
Pues seguro que mucha gente, porque hay mucha gente que lo está pasando mal.
La frase es parecida a la de si quieren ayuda que me la pidan. Ese se le recordará muchas veces cuando se haga la lista del paro.
Es como el malote, ¿verdad? De la
sí,
clase.
Pero juega eso. Nicolás Redondo Terreros, que gracias, como siempre.
Gracias.
Antonio Red.
Buenas noches.
Cuidado los dos noches. Chicos. Gracias. Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10 menos cuarto de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Slichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
22 de octubre de 2024. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se ha cumplido un año desde que el presidente del gobierno publicara aquella carta con la que intentó chantajear a la ciudadanía y a su propio partido. Con aquella misiva, Pedro Sánchez intentó desacreditar inútilmente la información veraz publicada que comprometía a su esposa, Begoña Gómez. 12 meses después, Begoña Gómez está imputada por 4 delitos y el entorno más íntimo del presidente está asediado por causas judiciales. Su antigua mano derecha y número 2, José Luis Ábalos, se encuentra inmerso en un proceso donde cada vez hay más indicios de culpabilidad. El hermano del presidente, David Sánchez, también se encuentra en una circunstancia jurídicamente delicada. y la imputación del fiscal general del Estado ha sumido al Ministerio Público en un descrédito sin precedentes. La reacción de Sánchez se comprende mejor reconstruyendo hacia atrás todos estos hechos, ya que es muy posible que hace un año pudiera intuir cuál sería el curso de los acontecimientos. Aquella carta a la ciudadanía fue el punto de partida de una constante acometida contra los medios de comunicación, los jueces y las voces críticas en su partido. Pero pasado un año, el saldo no parece positivo. Hoy Sánchez es un presidente más débil que hace 12 meses y todas las causas que pudieron abonar su nerviosismo siguen abiertas, cuando no agravadas. El cerco de la corrupción cada vez se aproxima más. La información veraz sigue imponiéndose sobre los intentos de injerencia política y en su partido muchos saben que aquella carta fue un signo de debilidad.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la...